Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me.
Baby, Rosa Rosado,
La Noche.
COPE, estar informado.
Noche de COPE en esta madrugada de viernes a sábado. Es la 1:32, hora menos en Canarias. Y comenzamos con la visita de un artistazo a todos los niveles, porque es cómico, monologuista, ilusionista, escritor, director de cine, también es mago de las palabras y es sobre todo un cuentista, porque nos encanta escuchar cualquier historia que salga de su cabeza. Acaba de terminar su espectáculo, muy cerquita de donde estamos, y me lo he traído directamente al estudio. Luis Piedrahíta, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, gracias por venir a La Noche de COPE justo después de un show que pues, supongo que te deja agotado.
Acabo de llegar, pero es ese agotamiento placentero que algunas experiencias regalan, ¿no? Ese acabar agotado, pero...
Después de hacer el trabajo bien hecho.
Sí, sí, o el amor. Uno se queda como a gusto, ¿no? Como agotado, pero bien, satisfecho. Y eso es lo que... La sensación que ahora mismo traigo. Que me voy ya despojando.
Qué bien.
Y ya estamos
pues
aquí.
Me gusta que vengas, sobre todo porque así te relajas un poquito después de... Porque nos deja siempre cuando hacemos un programa o hacemos un show, nos exponemos al público, te deja en un estado como de subidón, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí.
Y eso poco a poco hay que ir bajando,
bueno,
el
hay
ritmo.
Hay que mantenerlo y no olvidarlo. Y ahora nada, venimos contentos, ha sido una función fantástica, lo hemos pasado muy, muy, muy bien. Y bueno, invito a los que nos están escuchando a que se vengan cuando quieran. Aquí al lado de la COPE, en los cines Callao de Madrid,
sí.
Solo hay que bajar o subir la cuestecita. Y es todos los viernes y todos los sábados a las 23:59. Allí yo les espero. A las 2 habremos acabado.
Me gusta que concretes 23:59, porque así queda muy claro, ¿no? La hora a la que es.
Es que es imprescindible. Si tú dices las 00 del viernes, no se sabe si es cuando comienza el viernes o cuando termina el viernes. Las fronteras por lo general son difusas y dan problemas y cuando tú dices las 00 no se sabe tampoco si es cuando el sábado pierde su nombre y pasa a llamarse domingo, si cuando el viernes pasa a llamarse sábado.
Es lío, sí.
Yo he perdido aviones por ese motivo.
Seguro, seguro.
Y si tú dices 23:59, nadie duda.
Bueno, pues esta noche a las 23:59 volvemos a ver a Luis en esa obra de teatro, Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Bueno, digo obra de teatro, es un monólogo evidentemente, pero al fin y al cabo es la exposición es la misma, ¿no? Es en un teatro y tu público.
Efectivamente. Eso es lo imprescindible, es el público. Lo demás puede faltar. Si, bueno, el público y el artista.
Bueno, tampoco puedes faltar tú.
Bueno, pero podría haber otro. Podría haber otro y prácticamente sería muy parecido. Lo que no puede faltar nunca es el público. Es donde sucede el arte, donde sucede la magia, donde sucede la risa, donde sucede todo, es en el espectador.
Pero qué gusto que la gente vaya a verte a ti.
Bueno, qué gusto al que le guste.
Bueno, hablamos de los que... Claro, de la gente a la que le gustas.
Sí, hombre, es un lujo. La verdad, yo me siento un privilegiado por llenando esa sala. Pues ya son casi 4 años.
Fíjate.
4 años llenando la sala de los cines Callao todas las noches de todos los fines de semana. Mi compañero Goyo Jiménez está en la sala de al lado también con su espectáculo.
Qué grande, Goyo.
Más difícil todavía, uh-huh. Y también lleno. Entonces, fíjate lo que
sucede.
Qué
buena onda tenéis,
sí,
ahí en el teatro,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, fíjate qué vórtice de risa tronchante sucede, que todas las noches de los fines de semana allí se meten 1.200 personas, 1.100 y pico, a morirse de risa.
Qué gusto.
A reírse. Es como una casa del terror de la risa.
Oye, yo te agradezco muchísimo, pues eso, que hayas terminado el espectáculo, te hayas venido aquí con nosotros, que nos hagas este hueco en la agenda porque la tienes a tope, chico, que no paras entre libros, monólogos, tele, radio, entrevistas.
Bueno, eso es un placer hacerlo, es lo que yo haría aunque no me lo mandaran, o sea que no es que esté muy ocupado, sino que es lo que me apetece
Pero
hacer.
Luis, para abarcar tantas cosas tienes que tener una cabeza.
que no para ni un segundo. ¿De dónde salen tantas historias en esa cabeza tan pequeña?
No te creas, yo creo que he tenido la suerte de que todo lo que me gusta hacer ha tenido buena aceptación del público. Siempre me ha gustado hacer magia, ¿no? Veía a Juan Tamariz en la tele y digo, ¡ojo, qué maravilla! Luego siempre me ha gustado el humor. Veía a Gila, a Tipi Cole, veía a Eugenio en la tele y digo, ¡ay, qué maravilla! Luego siempre me ha gustado leer o ver películas y he tenido la suerte de hacer cine y de escribir. Siempre me ha gustado, pues, todo lo que me ha gustado. He tenido la suerte de poder hacerlo.
Qué bien.
Es una suerte.
Pero también te han pasado muchas cosas de las que cuentas. Es que tu vida es muy entretenida.
¿Por ejemplo?
¿Eh?
Como que me que no te entendí, que
no,
me pasa.
No, digo que te pasan muchas cosas de las que cuentas
que me pasan
en tu vida.
Bueno, no tantas, ¿eh? Algunas sí, otras no, y lo que hago es las disfrazo de que sí que me han pasado. Pero no creas que... O sea, aunque sí que es cierto que el autor moja la pluma en la sangre que corre por sus venas, no todo lo que cuenta es cierto, sino una versión novelada de su vida. A lo mejor no es tan excitante... Pero algo hay.
Sí. Bueno, Luis Piedrahita es famoso en el mundo entero por sus apariciones en tele, en radio, especialmente por sus monólogos. Pero ¿a qué pocas veces te llaman para que pongas música?
Tampoco mucho, no mucho.
Pues mira, si te parece bien, vamos a dejarnos llevar por estas canciones que nos vas a proponer para ver dónde nos llevan, ¿no?
Muy bien.
Por ejemplo, vamos a empezar con una que nos viene al pelo para, pues eso, yo quería presentarte con todos los honores porque tú bien lo mereces, ¿no?
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire.
¡Qué canción más chula! Luis, es que para motivarte antes de salir a escena es maravillosa.
Es el viejo varieté, que es la pieza musical que abría el programa de magia de Juan Tamariz, Magia Potagia, un programa donde Juan hizo, yo creo que una generación, ¿qué una generación? 5 generaciones, 20 generaciones, no sé cuánta gente se aficionara a la magia, conocieran la magia en televisión. Hizo un programa magistral donde él llevaba a algunos de los magos más importantes del mundo, donde él, como uno de los más grandes, también hacía su magia, la presentaba. Y este es el programa con el que yo me aficioné. Ese programa que te comentaba al principio, que yo me quedaba embelesado viendo las manos de Juan.
¿Así llega la magia a tu vida? ¿Qué años tenías?
Pues yo no sé qué edad tendría, a lo mejor a la edad a la que llegan las cosas importantes. Yo creo que 6, 8, por ahí. Veía a Juan Tamariz, veía a René Laván, veía a Pepe Carroll, veía a todos estos magos. Y me parecía que cuando ellos tenían su momento, el mundo era un lugar mejor. Era un sitio muchísimo más interesante. Por ese motivo me aficioné a ver la magia, a seguirla. Yo me acuerdo más, mira, me deslizaba por el sillón así de casa, me iba como derritiendo, reptaba hacia la pantalla y me quedaba delante de la tele intentando no ver el truco. Eso me, de hecho, no sospechaba que lo hubiera. Lo que yo quería es que entrara la mayor cantidad de magia por mis ojos, y para ello quería estar muy cerquita de la pantalla.
Interesante.
Y lo disfruté y le debo tantísimo a Juan Tamariz por haber hecho ese programa, por haber sido luego un mago siempre dispuesto a ayudar a los magos, a compartir.
¿Cómo se le quiere?
Es un hombre al que toda España quiere, es un hombre que ama tanto la magia, que lo único que quiere es que se haga bien. Por lo tanto, cualquier aficionado, cualquier mago, cualquier persona que exude un poquito de humor, de amor a la magia, fíjate, he confundido ahí el humor con el amor, que exude un poquito de amor a la magia, Juan está dispuesto a compartir con él, ayudar, asesorar.
Y nos sigue embelesando cada vez que lo vemos,
claro,
en televisión.
Claro, y ahora
¿eh?
Dentro de poco estará también aquí en Madrid haciendo su espectáculo en creo que en la Gran Vía, y es un tipo que hay que ir a verlo siempre que se
siempre
pueda.
Siempre. Por cierto, a ti te hemos visto durante años en televisión y en directo haciendo todo tipo de combinaciones imposibles con monedas, con cartas, ilusiones ópticas, engaños visuales, todo como muy innovador. Muchas de estas cosas que te hemos visto en televisión, ¿todo esto te lo inventas o esto de dónde sale?
Mucho me lo invento yo, pero casi todo como dijo Newton, todo esto se hace apoyándome en hombros de gigantes. Es decir, subiéndome a hombros de gigantes. Yo me apoyo en lo que he aprendido de grandísimos magos como los que acabamos de mencionar, como Tamariz, como Pepe Carroll, incluso a los americanos, ¿no? David Roth, Dai Vernon, Fred Capp. Son magos a lo mejor no tan conocidos en España, pero magos, Arturo de Ascanio, que han sentado las bases de una forma de hacer de la que yo ahora muy fácilmente llego, leo, recojo y puedo intentar seguir construyendo. Lo mío tiene una parte innovadora, tiene una parte de propuesta artística, que es la que propongo yo, pero hay una base muy sólida, muy cimentada y que no es mía y que se la debo a los que me han precedido.
Pero lo estás haciendo muy bien porque ahora mismo eres uno de los mejores magos de la historia o así. A ver, de hecho este año te ha pasado algo muy chulo y es que ya eres dueño y señor del considerado Nobel de la Magia de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood.
Bueno, eso es un premio que se llama el Performing Fellowship, que da, son los premios que da la Academia de las Artes Mágicas, que sí que es cierto que es la institución mágica o relacionada con el ilusionismo más prestigiosa y uh-huh. más importante del mundo. Uh-huh. Ellos dan estos premios tan importantes.
Los donde, mejores magos del
donde
mundo.
Están, sí, la verdad es que ahí están los mejores magos del mundo y es un premio, fíjate, que para mí esto es lo que me ha hecho especial ilusión. No es un premio al que uno se presente. No es un premio como las Olimpiadas, al que uno se postula después de haberse preparado y dice, bueno, pues yo he estado ensayando, entrenando, preparándome todo este tiempo y vengo a correr y a ver si gano uh-huh. a otros. Y compites con gente que ha hecho lo mismo. No, esto es un premio que tú ganas sin saber a qué te has presentado a él. Y yo creo que la vida funciona así.
Eso es lo bonito, ¿no?
Me explico, es un premio que te llaman y te dicen, usted no lo sabe, pero nosotros hemos estado viendo lo que hacías.
Qué bien.
Hemos estado viendo lo que hacías tú y mucha más gente y consideramos que
que este premio es tuyo.
Que aportas suficiente como para tener este premio. Y por eso me hizo tanta ilusión. Y a mí me gusta pensar que la vida es algo así. Un concurso en el que uno tiene que estar haciéndolo lo mejor posible todo el rato, sin competir con nada ni con nadie, pero haciéndolo lo mejor posible porque hay alguien o hay algo que un día vendrá y te dirá, oye, te hemos estado mirando sin que te dieras cuenta y lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien.
Esa palmadita en la espalda, qué bien sienta, ¿verdad, Luis?
Sí.
Vamos a poner música a este momento tan emotivo. Mira qué canción más bonita.
¿Cuál
que
tenemos?
Nos ha elegido Luis.
A ver, ¿cuál he elegido?
Qué grande, por Dios.
Things have come to a pretty pass.
Ah, qué lindo.
Our romance is growing flat. For you like this and the other.
Fíjate, tú has hecho y haces mucha televisión y la tele no deja de ser una máquina devoradora de contenidos, es insaciable, es agotadora. El teatro es otra cosa, ¿no?
Sí, el teatro es así como la tele te absorbe, el teatro te da. Porque en la tele cada día sí es un monstruo devorador de contenidos. Tengo que pensar un juego de magia nuevo, una historia nueva, unas palabras nuevas para contar en la tele, un nuevo chiste, un nuevo monólogo. Cada semana, cada día, cada minuto y no se cansa, devora, devora y nunca se sacia uh-huh. la tele. ¿Y a cambio qué te da? Bueno, poca cosa. No tienes, digamos, un feedback instantáneo. Ahora con las redes sociales pues puedes recibir algún insulto si quieres, pero
o muchos, dependiendo.
Sí,
¿eh?
pero el teatro te da la respuesta inmediata de lo que has hecho. A lo mejor has estado durante años preparando un texto, te subes al escenario, lo cuentas y allí ves el resultado. Allí ves el motivo por el cual lo escribiste. Que a veces dices, ¿yo por qué coño estoy haciendo esto? Cuando te subes al escenario y escuchas a la gente reír, ves el ritmo, ves a una señora, un señor, a un chico con su novia, que no pueden más de la risa, que dicen, para, por favor, que necesito respirar, y con los ojos llenos de lágrimas de risa, arrasados completamente, pues en ese momento dices, ah, coño, es por esto,
es por esto
para lo que lo hago, para que la gente lo pueda disfrutar así, y yo disfrutarlo también, claro, yo lo disfruto viéndolo en los ojos del público.
¿Y qué te llevó, Luis, a dirigir La Habitación de Fermat?
Bueno, pues un amigo, Rodrigo Sopeña, y yo, con gustos afines por el cine, por nos gustan el mismo tipo de historias, las historias de misterio, las historias de ingenio, ¿no? Historias tipo Agatha Christie. Nos propusimos, en primer lugar, hacer un cortometraje, pidiendo favores a amigos un favor que dices, bueno, ya te lo pagaré el año que viene.
Sí,
bueno,
te lo pagaré.
Pues, y ya haremos y hacemos un cortometraje. Vamos a hacerlo. Y le dijimos, oye, ¿por qué en vez de favores que se paguen en un año, no pedimos favores que se paguen en toda la vida y ya hacemos una peli?
Ahí.
Y así arrancamos, entonces planteamos una historia que nos gustara a nosotros, pero que se pudiera financiar a base de favores. Por lo tanto, las exigencias eran como que suceda en una habitación, que haya pocos actores, que no haya pulpos gigantes que destruyan Nueva York. O sea, era una propuesta modesta donde cabía perfectamente la historia que queríamos contar, una historia de, pues es un thriller, Agatha Christie, esas historias de caserón, ¿no? Tan contenidas, donde dominas todos los elementos y todos los elementos entran en juego. Así empezamos a escribir La habitación de Fermat. Empezamos paseando por distintas ciudades, hablando de qué nos gustaría que pasara en esa habitación, en esa situación, y surgieron muchas ideas, y un mes nos sentamos a escribir en casa de Rodrigo, en Málaga, nos sentamos un mes, nos encerramos, salió del tirón el guión, lo presentamos a varias productoras y gustó mucho. Entonces,
sí.
No hubo que pedir favores, sino que productoras se interesaron, quisieron producirla. Con mucho esfuerzo la sacamos adelante, la preprodujimos, con mucho esfuerzo también la dirigimos. Y con mucha
ilusión salió al público.
Con mucho esfuerzo también la promocionamos y quedó bonita. Quedó ahora con mucho orgullo, la vemos.
¿Y qué tal tu experiencia como doblador?
Qué
pocas
difícil,
cosas te faltan por hacer ya, Luis.
Qué difícil es doblar una película y qué mérito tienen los,
los dobladores,
los actores de doblaje. Porque la primera experiencia que tuve yo fue hacer un corto hace mucho tiempo y lo vi como algo inasumible. Dije, esto es imposible, esto hay que tener un don que yo no tengo. Después, cuando me volvieron a llamar, dije, bueno, como ya sé lo difícil que es, yo solo acepto el trabajo si me dan el tiempo suficiente para prepararme. Y entonces tomé unas clases, un coaching de doblaje.
Que
donde
parece fácil, pero no lo es.
No, es dificilísimo. Es muy difícil hacerlo y es imposible hacerlo tan bien como lo hacen los profesionales.
En este caso estamos hablando de los pitufos, por si alguien está un poco despistado.
Es un pecado creer que solo puede hacer cualquier persona.
Sin
Entonces,
duda.
Yo tomé estas clases con una chica encantadora, Cari, que me enseñó lo poco que una cabeza como la mía puede aprender en unas pocas sesiones. Bueno, yo creo que hice 7 sesiones donde me preparó, me quitó un poco el miedo, hizo que al menos a la hora de ponerme a trabajar con Gonzalo Abril, que fue el director de doblaje de la película Los Pitufos, al que le debo el resultado tan satisfactorio que ha tenido mi trabajo en esa película. Fue un gran parte gracias a él. Y yo lo que quería es que al menos no fuera mi torpeza la que detuviera el proceso. Ir con las herramientas mínimas exigibles. Y
esa responsabilidad de decir que no sea yo el peor, ¿no?
Claro,
que no vaya una rueda un
no
poco
No yo el
de
peor,
mí.
Porque no competía contra nadie, pero que no fuera a repetir siempre por algo que se podía haber evitado si yo hubiera tomado clases. Por eso tomé esas clases y gracias a Gonzalo, a todo el equipo técnico que hubo allí, pues quedó una cosa muy bonita.
Hombre, es que ese pitufo filósofo te va fenomenal.
Sí.
Es verdad. Bueno, y lo decíamos antes, que tienes muchas dedicaciones. Cómico, monologuista, ilusionista, escritor, director de cine. Ahora, pues hemos hecho esta experiencia con el doblaje. También eres un mago de las palabras. Son muchas dedicaciones, pero siempre reivindicando el humor ante todas las cosas.
Mira, el humor, lo decíamos antes, y si no lo dijimos nos olvidamos de decirlo, es una de las pocas buenas noticias que tiene la vida. Tú ahora abres el periódico que quieras, abre uno al azar y son todo malas noticias. Tú si te levantas de la cama y no haces ningún esfuerzo, lo único que te viene gratis es una hostia. Da por donde quieras, paf, un bofetón, por donde quieras. Y el humor, yo creo que junto con el amor y a lo mejor con el conocimiento o con el arte, puede que sean las pocas buenas noticias que tiene la vida. Son cosas buenas que suceden en la vida Y que las tienes ahí. El humor, por ejemplo, no soluciona los problemas, no soluciona lo que pueda estar sucediendo en Cataluña. El humor no lo arregla eso. No soluciona un problema de salud. No soluciona un desengaño amoroso, un conflicto con un amigo, un problema con un familiar. El humor no lo soluciona, pero lo hace llevadero. El humor no arregla la vida, pero la hace soportable. Y eso es lo bueno, lo potente que tiene el humor.
¿Nos sería mejor a todos si echáramos un poquito de humor a la vida?
Sí, yo creo que sí. Y humor, amor, arte, conocimiento. Sí, ahí entra, en el arte entra la música.
¿Quién es Spinetta?
Pues hombre, el Flaco Spinetta es un cantautor argentino. Yo quiero muchísimo, muchísimo a la Argentina. Y he trabajado mucho con... he trabajado allí y tengo un especial cariño a un programa de radio que se llama La Venganza Será Terrible. Es un programa aquí no muy conocido, pero cada vez más, porque cada vez más se escucha en España, cada vez más se hace desde España y emblemático en la Argentina. Lleva 30 años en emisión, siendo el número uno indiscutible todas las noches, de 12 a 2 de la mañana diariamente. Un programa donde Alejandro Dolina, junto con algunos colaboradores que van pasando por allí, hablan de las buenas noticias que tiene la vida. Del humor, del arte, del amor.
¿Cuánto nos queda aprender mientras aquí se habla de fútbol? Fíjate allí, ¿no?
Bueno, él también habla de fútbol a veces. Y el Flaco Spinetta es un referente de este tipo de arte. En el programa de Alejandro Dolina hay un espacio importantísimo para la música. Y yo recuerdo emocionarme especialmente cuando el Trío Sin Nombre, el grupo de música que toca en directo todos los días en el programa de Alejandro Dolina, el Trío Sin Nombre interpretó una versión de Muchacha Ojos de Papel del Flaco Spinetta.
Yo escuchando esta canción, además se la dedica a su hija. Uh-huh. Es una gran canción, sin duda, de Spinetta. Qué bonito Argentina, qué bonito Buenos Aires, qué bonito país. Es un país al que yo solamente he ido una vez, pero tengo unas ganas de volver. Países que te dejan huella. ¿Viajas mucho tú, Luis?
Viajo lo que puedo.
Pues no puedes, si no te dejamos.
Sí. Todas las cosas que nos gusta, nos gustaría poder hacerlas más. Y yo viajo bastante, pero me gustaría viajar más. Sí.
Bueno, dime dónde te lleva esta canción que te vamos a poner ahora, porque para mí es una canción como muy inspiradora, ¿no?
Bueno, ¿y qué te inspira a ti?
Pues fíjate, me inspira, ya que estamos metidos en esta conversación, pues me inspira a hablar contigo de las palabras.
¿Te sugiere?
Sí.
Esta canción te sugiere que hablemos de palabras.
Inspiración. Esta canción me sugiere inspiración. Es decir, yo me pongo esta canción y es como que... ¿Qué quiero hacer? Magia.
Vale,
pues venga, voy a pensar en un truco de magia.
A ti lo que pasa es que esta canción te pone las pilas.
Me pone las pilas para cualquier cosa que quiera hacer.
Te tira para arriba, claro. Es una canción llena de energía. Esto es una versión de los Rolling Stones del clásico de Dylan.
De Dylan, sí. De
Like a Rolling Stone. Y claro, es una canción que tiene una letra tan profunda, tan poética, tan sugerente, tan sesuda, y que los Rolling Stones han hecho un himno, ¿no? Un canto a la vida, le han sacado una energía y, oye, que es cierto, no tiene que estar reñido el contar algo con...
Para nada, tiene la fuerza de los Rolling y tiene la poesía de Dylan, ¿no?
Claro, claro.
Y tú eres un poco filólogo, tú tienes alma de filólogo.
Sí, ya me gustaría, no, hombre, no. Yo lo que tengo es un amor al lenguaje... exacerbado. A mí me encantan las palabras, me encanta el lenguaje y me parece que son la herramienta perfecta y más adecuada para hacer el humor que más me gusta. Entonces, por ese motivo, recurro tanto a juegos de palabras, al ludolenguaje. Por eso he hecho este libro, cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto. Es un libro donde, la verdad, yo creo que es mi catedral personal de ludolenguaje. Es el libro que yo he escrito en el que hay más juegos de palabras, más ingenios lingüísticos, todo ahí de verdad no se juega con otra cosa que con las palabras.
Tu vida está llena de títulos profundos. Bueno, sí. Además, y de grandes títulos. Otro de tus libros, El español es un idioma loable quien lo hable. Sí. Y tú lo loas, la verdad es que... ¿Crees que sí?
Sí, el castellano es un idioma loable, quien lo hable, era el libro anterior.
¿Cuántos libros llevas, Luis?
Este yo creo que es el séptimo. Caray, y todos tienen títulos...
Es una maquinaria de hacer cosas.
Títulos impronunciables. El primero se titulaba Un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco. Saltaron las alarmas en la editorial cuando dije, mira, ¿y el título es este? Dicen, no, esto no puede ser un título, esto es muy largo. Y ya hubo otro que era Cada cuánto hay que echar a lavar un pijama... ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? Otro se llamaba...
A mí me gusta... A mí este siglo se me está haciendo largo.
A mí este siglo se me está haciendo largo también. Es otro libro de monólogos.
Y con la que está cayendo, yo... mira, que se pare el mundo que yo me bajo, ¿no?
Todos son libros de... Bueno, de monólogos, de humor. Quitando este último... Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto, que es una especie de, no diccionario, no quiero llamarlo diccionario porque sería un error y la gente se decepcionaría al llegar a él, pero es un libro en el que yo buscaba significados huérfanos de significante. Te lo voy a explicar bien.
A ver.
Situaciones que todos hemos vivido, situaciones reconocibles, momentos por los que todos hemos pasado, pero que no tienen una palabra que les dé nombre. Entonces, urge encontrar esa palabra. Y yo lo que hago es una pequeña descripción de esa situación, un momento costumbrista que a todos nos haya sorprendido y que no tenga palabra que le dé nombre. Lo que hago es buscar una palabra que defina esa situación y luego dar una... elaborada y alambicada definición de la palabra.
Pues te agradecemos muchísimo pues que exactamente todas las palabras que aparecen en este libro, inventarte todas esas palabras que faltan en el diccionario y que en un momento dado nos pueden venir fenomenal.
Yo espero que ilumine la noche de vuestras vidas cada una de estas brillantes palabras que saldrán de vuestras bocas como galaxias.
Muy bien, qué bonita frase.
¿Cuál?
De Luis Piedrahita. Lo que acabas de decir, luego ya lo voy a analizar tranquilamente, ¿vale? Porque es
luego
verdad.
Te escuchas el podcast.
Exactamente. Que tú no das puntadas sin hilo, que eso yo lo sé. Bueno, estamos con este libro, Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto. Estamos con las amígdalas de mis amígdalas, son mis amígdalas, que también es otro título de estos profundos...
Impronunciables.
Difícilmente
claro.
Pronunciables. Y bueno, pues estamos agradecidos de tenerte con nosotros aquí esta noche y poder hablar tranquilamente un poquito con Luis Piedrahita, con esta agenda tan complicada que tienes, que es difícil pillarte. Yo tenía ganas, te veía por los pasillos de la COPE y digo, ¿cuándo voy a venir a la noche aquí, Luis?
Es que tengo aquí algunos amiguetes, vengo a visitarlos de vez en cuando.
Con tus gafas, con tu flequillo.
Bueno, pues aquí estamos y yo os agradezco también este ratito para poder invitar a la gente a que venga a ver el show, a que se lea el libro, a una copa, a una caña, a lo que queráis.
Y sobre todo yo agradecida de hablar contigo de una vida, pues que te pasas la vida con la cabeza metida en los libros, en los trabajos, en los ensayos. ¿Cuántos años ya?
Pues mira, 20... yo empecé en el año 99 a escribir un programa de televisión que era muy raro, porque se hacía una, era un programa que más nadie conocía, tenía un nombre extrañísimo, decían qué nombre tan feo, un programa que lo veía muy muy poca gente, codificado en Canal Plus, y que se sigue haciendo. En el año 99 arrancaba el Club de la Comedia.
¿Sí?
Y allí había un chavalín, un tipo muy, muy, muy trabajador, muy, muy constante, muy inteligente, bajito así, blanquito, pelirrojo, que se llamaba Pablo Motos, que era el coordinador de guiones de aquel Club de la Comedia que se hacía para el Canal Plus.
Sí.
Él fue quien me contrató como guionista y no hemos dejado de trabajar juntos.
Ya lo veo.
Y se sigue haciendo el Club de la Comedia y Pablo Motos sigue haciendo El Hormiguero y seguimos haciéndolo juntos.
Y los grandes momentos que nos siguen dando esos programas, sin duda, y grandes nombres que siguen saliendo a la palestra, a la escena, que nos siguen alegrando la vida y a los que les estamos muy agradecidos por hacernos reír. ¡Qué falta nos hace!
Sí, sí, sí. Bueno, uno para reír solo necesita un estímulo y lo que hay que hacer es que ese estímulo sea lo más digno posible.
¿Luis Piedrahita de Strokes o Pulp? ¿O Pulp? Claro, aquí
pues la verdad, los dos fueron mi universidad, mis años universitarios, que son los años en los que uno ya empieza a poder sospechar o lisquear un poquito por dónde va a ir su vida. A lo mejor se equivoca, y de hecho seguramente se equivoque. Pero las pistas ya están. Las pistas ya están en la... las cartas están algunas ya sobre la mesa y uno puede ir echándoles un vistazo. En esa época yo conocí a algunos de los que han sido los amigos y compañeros de batalla con los que sigo todavía trabajando. Rodrigo Sopeña, Borja Echevarría. Son momentos y son personas que uno jamás olvida. Y esta es la música que sonaba en los años 90 en Pamplona. Bueno, imagino que también en otros rincones del mundo, pero en mi caso yo la escuchaba en Pamplona y no olvidaré nunca estos grupos.
¿Las decisiones que tomaste fueron acertadas?
Algunas sí, otras no, pero bueno,
con
sabia ingenuidad uno va improvisando.
Bueno, pues tomamos buena nota y con esta canción terminamos. Gracias, Luis, por poner tu música estas primeras horas del fin de semana de COPE. Te deseamos lo mejor y mucha suerte con todos tus proyectos.
Gracias a vosotros y espero que no tengáis que madrugar mañana.
Yo espero que tampoco. Gracias. But I've been in town, but just now.